poquito demorados, así que le pedimos disculpas. Vamos a hacerlo en segmentos. Primer segmento.
Quiero dos entradas para Sandro Mianovich.
Acabas de ganar.
Muchas gracias.
Vas a tener que responder la siguiente consigna.
Tengo formado la primera junta. Bueno, aquí estamos con la voz todavía un poquito complicada. Es una alergia finalmente lo que tengo.
¿Alergia?
Me dijo el doctor.
Siempre sí. Es la época,
sí,
¿no?
Es una porquería, la verdad.
Lleno de gente con alergias.
Pero me afecta acá las cuerdas vocales, feísimo. Pensaba hablar de Irigoyen porque se van a cumplir 100 años, el 12 de octubre, como probablemente hablemos de Colón, adelantándonos un poquito a la asunción del primer presidente legítimamente electo de nuestra historia, ¿no? Hablar un poco de cómo fue ese largo proceso de pasar del fraude escandaloso que era
por la ley Saez-Peña, claro,
¿no?
Claro.
Teníamos un sistema electoral altamente viciado desde Mitre en adelante, de 1800.
Los muertos
votaban los muertos.
Con las libretas de otros, bueno, entre otras cosas, ¿no?
Y el voto era cantado, entonces
llegabas, te miraba.
Claro,
te miraba, a ver si te despedía o no.
O te mataba, si era un poquito guapito. Está muy bien en la película Juan Moreira esto. La de Fabio, se ve el momento de la votación.
Juan Moreira era un puntero
de Alcina.
De la época, exactamente.
Del alcinismo, recordemos que los partidos eran el alcinista y el mitrista, ¿no? Uh-huh. Nacionalista, el otro que era más bonaerense, digamos, el Alcina. Y la verdad que los días de votación eran días tremendos de sangre, matonismo, no había ninguna garantía. Esto ya va apareciendo dentro del bloque de poder gente lúcida, como por ejemplo don Roque Sáenz Peña, un tipo raro,
claro.
Que vale la pena mencionar, un gran diplomático argentino que logra frenar en 1901 el primer ALCA, aquella idea de los Estados Unidos de la aduana única y de la moneda única, en las conferencias panamericanas, en épocas que Argentina era una potencia, digamos, en los foros internacionales, y que estaba cabeza a cabeza con Estados Unidos. Esto parece raro decirlo hoy, pero bueno, logra armar un bloque latinoamericano que frena esa pretensión de los yanquis de tener una moneda única y levantar las barreras aduaneras para sus productos.
Claro.
Esto lo hace don Roque Sáenz Peña, hombre que luchó a favor del Perú en la Guerra del Pacífico, preocupado por los problemas latinoamericanos, cosa muy rara en alguien de la élite, que estaba más atento a Europa, lo que pasaba en el patio trasero importaba poco, y él llegó a ser general peruano, un tipo muy querido y homenajeado en el Perú. Uh-huh. Y él entiende que este sistema electoral lo que va haciendo es deslegitimar absolutamente todo, ¿no? Que no hay credibilidad en el modelo político, que hay que empezar a reformar y sanear el modelo político a través de una ley electoral que garantice la pureza del voto, ¿no? Y entonces se produce, luego de una reunión con Irigoyen, el histórico caudillo del radicalismo, luego de la muerte de Alem, don Hipólito, un hombre misterioso, extraño, un hombre que nunca dio discursos públicos, que hacía de su vida un misterio, de ahí lo del peludo, que tenía que ver con hábitos nocturnos, siempre escondido en su cueva, su departamento de la calle Brasil, acá en Constitución, logra pactar con Irigoyen que el radicalismo finalmente se presente a elecciones, porque desde 1892 el radicalismo había elegido la opción de la intransigencia revolucionaria.
Después de la batalla fue, ¿no? ¿Cuándo fue?
Después del 90, digamos, cuando se crea la Unión Cívica Radical, y después de que seguía el fraude a pesar de haber triunfado la revolución del 90, cuando ganan los mitristas, ¿no?
Claro.
Esa alianza entre el mitrismo y el alemismo termina siendo perjudicial para Alem, porque Mitre, que se une con Alem para derrocar a Juárez Celman, aquel presidente tan corrupto que tuvimos, el llamado burrito cordobés, bueno, ahí digamos que cuando se produce la revolución, Mitre se va a Montevideo, lo deja solo Alem, pierde, y hay una alianza entre el roquismo y el mitrismo contra este nuevo sector de Alem, que es un hombre muy puro, muy de luchar contra la corrupción, contra el fraude, queda solo, y entonces por eso decide romper esa unión cívica y crear la Unión Cívica Radical, mientras que Mitre crea la Unión Cívica Nacional, ¿no? Y ahí empieza la lucha diciendo que no va a participar ese nuevo partido en ninguna elección si no hay garantía de...
O sea que el primero es Hipólito Yrigoyen.
El primero es Alem.
Alem, perdón.
Alem, que luego su sobrino llevará adelante, porque Yrigoyen se terminará suicidando, ¿no? En el año 1896, luego de una serie de decepciones, un suicidio dramático, donde él dice que no pudo contra la maquinaria de la corrupción, el fraude, y termina suicidándose y queda heredando la Unión Cívica Radical, su sobrino, Hipólito Yrigoyen.
Alem fue el que se suicidó.
Alem es el que se suicida.
Se suicidó en el carruaje allá, claro, en la puerta del club.
Que llega al Club Progreso y está en el Club Progreso la mesa donde lo atienden.
Sí, sí. Deja un... En la puerta, en el carruaje de él, ¿no?
Exactamente. Iba camino al club y se pega un tiro y deja un testamento muy dramático, ¿no? Muy de mucho desazón en cuanto al sistema político. Bueno, continuará la lucha Yrigoyen, vendrá la revolución del 93, la revolución del 5. Que tiene mucho apoyo militar en un sector del ejército, ha preocupado por esa ausencia de pureza electoral que está apurando los conflictos sociales, ¿no? Y por eso en el 12, cuando finalmente Sáenz Peña sanciona la ley, el radicalismo se compromete a participar en elecciones.
Bueno, ahora vamos con las noticias y seguimos con Felipe Piña.
En todo el país.
Desde esta tierra petrolera, en la cuenca del Golfo San Jorge, cuenca que integra en Sarmiento, Comodoro Rivadavia, el sur de Chubut y Caleta Olivia, Las Heras, Cañón Seco, Pico Truncado, en el norte de la provincia de Santa Cruz. Córdoba, provincia ubicada a 700 kilómetros de la ciudad autónoma de Buenos Aires y también conocida como la Doctora o la Córdoba de las Campanas. Ingeniero Jacobacci, región sur de la provincia de Río Negro, la ciudad de La Chaca, limita al norte con Villazón, primera ciudad del estado plurinacional de Bolivia. La Rioja, ubicada al noroeste de la República Argentina.
Con todo el país.
Con todo el país. Con todo el país.
Con todo el país.
Con todo el país.
Con todo el país.
Movámonos como serpientes, sin enroscarnos demasiado. Las cosas pasan de repente.
31 minutos pasaron desde las 12 del mediodía, Felipe.
Estábamos hablando hoy de don Hipólito Yrigoyen, hombre misterioso, si los hay, que fue dos veces presidente, la última interrumpida por el golpe de Uribe.
1622-2830.
2830, 30 interrumpido el 6 de septiembre por el golpe de Uribe. Decíamos la ley Sáenz Peña, un gran avance. Que igualmente en las elecciones del 2 de abril del 16, de la que cumplimos hace poco 100 años, y ahora estamos celebrando los 100 años de la Asunción, finalmente Yrigoyen, fueron elecciones muy limitadas por muchos motivos. Primero porque no votaban las mujeres, así que la mitad del padrón no votaba. Nos faltarán bastantes años para que vote la mujer, cosa que también ocurría así en el mundo, ¿no? Por ejemplo, en Francia. Pero se vota después que acá.
El otro día le decía yo a Gustavo... Una cosa me sorprendió mucho, era el día de la... Nueva Zelanda.
Ah, Nueva Zelanda.
Del voto de la mujer era 1800 y pico.
Sí, muy temprano.
Rarísimo para el mundo, ¿no?
Rarísimo, sí, pioneras absolutas. La mujer empieza a votar en la década del 20 aproximadamente en el mundo y en muchos países de Europa a partir de los 40.
Y acá en el 50.
Y aquí del 47, pero se aplica a nivel nacional en 51. Las famosas elecciones del 51. Decía, por un lado eso, por otro lado los territorios nacionales, grandes masas de territorio, algunas no muy pobladas, pero en definitiva sumaban un par de millones, los que no votaban, habitantes del territorio nacional, toda la Patagonia.
Ah, lo del territorio nacional no votaban.
No votaban.
Yo viví en territorio nacional.
No tenían derecho al voto.
Sí.
Por ejemplo, toda la Patagonia.
Bueno, el territorio nacional fue
todo.
Hasta que llegó Alfonsín.
Sí. Toda la Patagonia.
Tierra de Fuego, ¿no?
Exactamente. Sí. Estaba en Santa Cruz, Chubut, en Neuquén.
Había un capitán de navío.
Claro, porque eran como zonas estratégicas, se decía, donde estaban a cargo de militares, ¿no? En la zona norte. Bueno, todo, ni el Chaco ni Formosa. Estaba el territorio nacional de los Andes, del cual mucha gente ni se acuerda que existió, que era parte de Jujuy, parte de Salta, parte de Catamarca, y un poquito de La Rioja. Toda esa era una franja limítrofe con Chile, en cordillerana, que se llamaba Territorio Nacional de los Andes. Una provincia de la que nadie se acuerda, ¿no?
No.
Bueno, Misiones también, territorio nacional. Así que sumando todo eso, más o menos votó poco más del 10% de la población en las elecciones del 16. Que fueron reñidas y que fue por sistema de colegio electoral, donde Yrigoyen le costó mucho llegar a los votos necesarios. Porque había una fracción radical que votó aparte, la fracción de la Laurencena de Entre Ríos. Finalmente hay un acuerdo y se logra que Yrigoyen llegue por poquitos votos del colegio electoral a la presidencia. Porque los conservadores tenían todos los manejos y seguían, a pesar de la ley Sáenz Peña, manejando la corte, bueno, muchas cosas que le van a complicar la vida a Yrigoyen, que viene con unos impulsos y unas ideas muy interesantes, ¿no? Para rescatar de esa primera presidencia tenemos... la reforma universitaria que el radicalismo convierte en ley, la creación de YPF al final del periodo presidencial de Irigoyen, un intento de mayor intervención
estatal. Del primer Irigoyen,
un intento de mayor intervención estatal en la economía, intento de ferrocarriles nacionales, hay una ampliación de la red ferroviaria, muy frenados este tipo de proyectos en el Senado, que seguía en manos de los conservadores, y la Corte, que también seguía en manos de los conservadores. Hay una gran cantidad de proyectos muy interesantes del radicalismo que son frenados en el Parlamento, ¿no? Y el lado oscuro, bueno, las famosas huelgas de la Patagonia, que se van a dar durante el final del primer periodo, y la Semana Trágica, que se da en 1919, como una especie de remesón de la Revolución Rusa, que tiene que ver con una situación complicada de la clase obrera.
¿Estuvo absolutamente informado de lo que estaba pasando con Varela?
Absolutamente informado. Él tenía confianza en una persona que él conocía, un afiliado radical, por otra parte. Cree que el hombre va a hacer justicia. Él, al principio, no lo decepciona. Viene con un informe muy favorable a los trabajadores, diciendo que los principales responsables de la situación de Santa Cruz son los estancieros, por cómo viven los trabajadores, etcétera. Claro. Después hay un cambio, cuando él empieza a pensar que esa huelga puede favorecer a Chile, bueno, le hacen la cabeza un poco a Varela, y termina siendo una masacre de las más tremendas de la historia argentina, 1.500 fusilados, ¿no?
O sea, que Varela cosa... fue cooptado o convencido.
Sí, cooptado o convencido probablemente por ese sector que siempre existió en el radicalismo, la derecha radical, de la que hablábamos fuera del micrófono, del lado de lo que va a ser luego el alvearismo, ¿no? Los Alvear, los Aguirre, los Pueyrredón, que formaban parte del radicalismo galerista,
claro,
como se llama,
claro,
¿no?
Galerista, claro.
Exacto, que fueron grandes enemigos de Irigoyen, pero...
Galerista, ¿eh?
Bueno, usaban galerista, o azul, por la sangre azul, como que eran aristócratas, ¿no? Una palabra generalmente, a mí me enoja mucho cuando se dice aristócrata. Por ejemplo, el veraneo de la aristocracia europea, ¿no? La revista Hola. Está muy mal usada la palabra, porque aristocracia es el gobierno de los mejores, no el de los más ricos. Mirá. La de los más ricos es la oligarquía. Claro. Dicho en griego, como diría el
doctor
Rondona, que le gustaba la etimología.
¿Era plutocracia?
Plutocracia, el gobierno de los ricos, exactamente. Y oligarquía, claro, el gobierno de pocos. Oligarquía como...
Y aristocracia, ¿no?, de los mejores.
Los mejores. Yo dudo mucho que los que aparecen ahí en la foto de la revista sean los mejores, ¿no? Entonces, plutocracia es...
Plutocracia.
Sería perfecta. Bueno, bueno. Esa es la mejor definición, porque son el gobierno de
los ricos.
Los ricos, exactamente. Así que la aristocracia, bueno, pero esta gente se sentía de ese palo y fueron grandes enemigos de Irigoyen y fueron golpistas.
Ese sí, claro.
Acompañó el golpe, hay una tremenda declaración de Alvear desde París, elogiando ese golpe y criticando a Irigoyen muy duramente. Después va a terminar él siendo perseguido por ese golpe, ¿no? Le pasó a Botana, el director de crítica, que fue tan favorable al golpe, después le termina encerrando el diario, ¿no? Hay que tener cuidado con ser tan golpista, ¿no? Porque después se vuelve contra uno, como diría Bertolt Brecht, ¿no? Ahora me vienen a buscar a mí,
claro, pero claro,
está demasiado tarde, ¿no? Así que estas cosas hay que ser prudente, por lo menos. Bueno, así que creo que es una fecha muy interesante para la democracia. Se cumplen 100 años, se van a cumplir el 12 de octubre. Ojalá que haya memoria y se celebre, porque es realmente el primer presidente legítimo de toda nuestra historia.
Es verdad, mira vos, qué poca conciencia.
Es una fecha
eso,
que,
¿no?,
para la democracia debería estar muy presente.
¿Tú piensas que es Rivadavia?
No, el legítimo Rivadavia no tenía nada, la verdad que lo fue puesto a dedo.
Ni todos los posteriores.
Ni todos los demás, la, claro, verdad que ninguno, de arrancando con Mitre, Sarmiento, Avellaneda, etc.
La generación del 80.
Ninguno tiene legitimidad, claro, del voto, porque era una época de amplísimo nivel.
Manipulación de todo el voto.
De la voluntad popular. O sea que es una fecha para celebrar. Y ese día fue realmente una fiesta popular y se recuerda, es un hecho muy recordado, que los partidarios de Irigoyen sacan a los caballos y llevan a pulso la carroza hasta del Congreso a la Casa Rosada, lo cual horroriza a los diarios de la época, claro, ¿no? Claro, los plebeyos. Bueno, pero era justamente una provocación, es decir, nosotros lo llevamos. Sí, somos bestias, no hay problema. Nos llevamos en triunfo a Don Hipólito a la Casa Rosada, ¿no?
Bueno, Felipe Piña, interesantísimo.
Todas las semanas voy a trabajar. Voy con muchas ganas y con felicidad. Si alguna vez quieres encontrarme a mí, trabajo en la vía del perro.